En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, jueves 24 de diciembre. Lo primero es desearos una feliz Nochebuena, una feliz Navidad con vuestras familias. Este año, ya lo sabemos todos, no será lo mismo, pero no cabe otra que adaptarse y pasarlo lo mejor posible, con precaución, claro, y esperando que toda esta pesadilla no dure mucho más. En todo caso, un día más, gracias a todos por seguirnos, mucho más en un día como hoy, ya sea a través de la radio, de la TDT, de Internet, de nuestras aplicaciones móviles o a través del podcast del programa. Se cerró anoche la jornada número 15 con un nuevo triunfo del Real Madrid, el sexto consecutivo, quinto en la Liga, esta vez frente al Granada, 2-0 con goles de Casemiro y Benzema. Le costó y mucho al Real Madrid llevarse la victoria. Estuvo más atascado que otros días frente a un Granada que, ya lo sabemos, es un hueso duro de roer. Mientras, el Getafe solo pudo llevarse un punto en su partido frente al Celta, con Damián en lo bueno y en lo malo, marcando un golazo y cometiendo un ingenuo penalti sobre Olaza. Y en el Atlético, ya sabéis, sanción gorda para Trippier, que no podrá volver a jugar hasta el próximo 3 de marzo. En un momento estamos con todo ello, pero antes, David Junquera nos avanza los principales contenidos que os vamos a contar en Noticias 14 horas desde las 2 de la tarde. David, buenas tardes y feliz Navidad, Bueno, pues hoy empezamos con la presidenta regional, que hace un llamamiento para que lleguen más vacunas.
Isabel Díaz Ayuso ofrece la ayuda de la Comunidad de Madrid para realizar cualquier gestión. Que lleguen pronto, pide, lo antes posible, para proteger a los más vulnerables primero, pero también al resto de la población.
Y no podemos ahora mismo, en la recta final, en la lucha contra el virus, flaquear. Nosotros queremos hacer un llamamiento desde la Comunidad de Madrid para que lleguen más vacunas, que lleguen pronto, lo antes posible, y que podamos proteger en primer lugar a los más vulnerables, pero también al resto de la población. Actualmente el número de vacunas es un número realmente bajo, con el que es muy difícil proteger ahora mismo a los ciudadanos.
Palabras de Isabel Díaz Ayuso tras visitar a los profesionales de guardia en la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112.
El penúltimo de todos los esfuerzos y sacrificios.
Es lo que nos está pidiendo el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, que reclama a los madrileños que celebremos estas fiestas con precaución y siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias.
Es una buena noticia que la vacuna ya está aquí, que ya está en España. Por tanto, es una buena noticia que nos debe inducir a la esperanza, pero no nos debe inducir a un exceso de confianza, ni mucho menos.
Y Pedro Sánchez agradece la labor de las Fuerzas Armadas.
El presidente del Gobierno dirige su tradicional mensaje de Navidad a las unidades españolas en misiones humanitarias y de paz en el extranjero. Ha destacado Sánchez su entrega y su esfuerzo.
Todas estas cualidades, a las que se une también vuestra cercanía, representan las mejores virtudes de unas Fuerzas Armadas del siglo XXI, modernas, capaces, que realizan una labor leal, callada, al servicio de nuestra democracia.
Pues luego te escuchamos con atención esta tarde, a partir de las 2 en punto, dentro de una hora. Pásalo bien esta noche, David, gracias.
Buen programa del Toro y buena noche.
1:04, estáis en el partido de la una. A esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Esto es lo sustancial del deporte que debéis conocer a esta hora de la tarde. El Real Madrid, no sin sufrimiento, logró una nueva victoria, la quinta consecutiva en la Liga. Asensio ejerció de desatascador y Casemiro y Benzema anotaron los tantos blancos. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, del Toro? Buenas tardes. Fue un partido complicado, como se esperaba, ante un Granada muy competitivo. Los blancos cuajaron un partido muy serio en el que Zidane volvió a dejar claro que a estas alturas de año tiene un equipo titular claramente definido. Lo peor, la lesión muscular de Rodrigo, al que se le realizarán pruebas mañana. Eso dio paso a una buena noticia, que fue la salida de Asensio, que completó 55 minutos a muy buen nivel y resultó decisivo en la consecución de la victoria blanca, generando numerosas ocasiones y dando la asistencia del primer gol del partido a Casemiro.
El Atlético está disfrutando de unos merecidos días de descanso, no vuelve a la competición hasta el próximo miércoles contra el Getafe, pero ayer recibieron un mazazo al conocer que Trippier no podrá jugar hasta el próximo 3 de marzo. Le ha sancionado la Federación Inglesa por su implicación en un caso de apuestas. Dice la Federación, él lo niega, que aconsejó a gente de su entorno que apostaran por su fichaje por el Atlético una vez que él sabía que la operación iba a llevarse a cabo. También jugó ayer el Getafe, que empató a 1 frente al Celta en el Coliseum. Se adelantó con un golazo tremendo de Damián, pero el uruguayo cometió minutos después un ingenuo penalti sobre Lucas Olaza. Así que se marchó con un sabor agridulce por su actuación y por el resultado.
Bueno, no suelo marcar goles, ¿no? Hoy por suerte se me pudo dar. Era importante para mí porque se lo dediqué a mi padre que no estuvo pasando un buen momento y bueno, fue para él. Me voy triste por hacer ese penal y nos vamos con un punto. Cometí ese error que no lo puedo cometer y bueno, nada. No, nosotros tenemos que seguir de la misma manera, trabajando, entregándonos al 100% y bueno, los resultados se nos van a dar.
Fuera del fútbol, sin novedad en el caso Ertel, más allá de la indignación que ha levantado el comportamiento del Barcelona, dejando al jugador en Estambul, impidiéndole volver con el resto del equipo. El jugador regresó ayer a Barcelona, pero no quiso hacer ningún tipo de declaración. Y recordad que el domingo hay un Real Madrid-Barcelona de Liga. En motor, hoy hablaremos de Carlos Sainz Jr., que espera con ansia un 2021 en el que por fin debutará con Ferrari. El día que se puso por primera vez el mono rojo, no se le olvidará nunca. Así lo recuerda Carlos.
Lo bueno es que ya la medida ya te queda bien, entonces ya te miras en el espejo y dices, esto está pasando, ¿no? Está pasando de verdad y me subí a un Ferrari por primera vez, me echó un asiento y fue un momento, sí, muy especial. No había espejo, no me pude mirar, pero no sé. Luego ya cuando vi las fotos esas que se publicaron, yo no las había visto. Cuando las vi por primera vez en redes sociales como vosotros, pues me impresionó bastante y fue un día especial que seguro que no me voy a olvidar nunca.
Y hoy hablaremos del Dakar, que comienza el próximo 3 de enero. Hablaremos con un piloto asturiano, pero madrileño de adopción. Os hablo de Antonio Gutiérrez, que correrá en una nueva categoría de coches clásicos. Antonio tiene 73 años. Juanma Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. Así es, Antonio Gutiérrez, 73 años. Todo un hombre de automovilismo, lleva décadas compitiendo en todo tipo de especialidades, con el todoterreno por bandera, y puede presumir de ser de los pocos que ha disputado el Dakar, el original en África, el Dakar en América y ahora por una nueva aventura en Arabia Saudí, una aventura que además llega por primera vez con el Dakar Classic, coches anteriores al año 2000, nos lo va a contar y creo que además no va a dejar indiferente a nadie.
Os habla José María del Toro, Lourdes Mercados, nuestra ingeniera de sonido. 1:08. En un momento desarrollamos los principales argumentos del día, mucha resaca del Real Madrid y del Getafe.
El partido de la una en Onda Madrid.
Antes me movían otras cosas. Ahora me mueve estar seguro. Por eso, cuando me muevo, lo hago en transporte público.
Volvamos a movernos en un transporte seguro, sostenible y siempre a nuestro servicio. Volvamos a movernos en transporte público. Comunidad de Madrid.
¿Quieres el regalo más dulce y personalizado con foto o dedicatoria para tus seres queridos estas Navidades? Lovetani. Un mundo de chocolates único, mágico y sano por su elaboración en el entorno natural de Abadía de Jábaga, en la Sierra de Cabrejas, en Cuenca. Lovetani, la experiencia del mejor chocolate en lovetani.es. Te sorprenderá, Lovetani.
La vida está llena de cambios. Cambios de casa, cambios en el trabajo, cambios de ciudad, de país. Aunque tu vida cambie, sabes en quién puedes confiar. En Mudanzas Villalba nos entregamos. Mudanzasvillalba.es.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 27 de diciembre, 2 y 3 de enero. Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
El partido de la una en Onda Madrid.
Bueno, y casi 10 minutos, arrancamos el partido de la una en este día de Nochebuena. Para momentáneamente el fútbol, no habrá fútbol este fin de semana, pero vuelve la semana que viene, ¿eh? Habrá liga el martes, el miércoles e incluso el jueves de la próxima semana, aunque sea día de Nochevieja. Después de la jornada 15, así está la parte de arriba de la tabla. Atlético de Madrid, Real Madrid tienen 32 puntos, aunque el Atlético tiene dos partidos menos. Real Sociedad y Villarreal tienen 26, el Barcelona tiene 24 y el Sevilla tiene 23. En la zona de descenso aparecen el Valladolid con 14 y Osasuna y Huesca con 12. En el día de ayer, además de la victoria del Real Madrid, el empate del Getafe, con el que ahora vamos, el Betis le ganó al Cádiz 1-0 con un gol de Guido y el Alavés le ganó 2-1 al Eibar. Edgar y Deiverson marcaron para el equipo vitoriano, Pedro León marcó para el equipo eibarrés. Os contó ayer el partido del Real Madrid aquí en Onda Madrid, Carlos Rodríguez, la victoria 2-0, sufrida victoria del equipo blanco frente a esa roca, ese hueso que es el Granada de Diego Martínez. Carlos, buenas tardes.
Hola, del Toro, buenas tardes.
Y feliz noche buena, ¿eh?
Igualmente para todos.
Cuidadito con la bebida y el turrón que te conozco, ¿eh?
No, hoy no. Y además con el toque de queda que es tempranito hay que tener mucha contención.
Bueno, contención sí tuvo ayer el Real Madrid, pero igual se le fue la mano, porque ayer, la verdad, en la primera parte apenas sí creó peligro, apenas tres ocasiones claras, bueno, claras, sería un exceso decirlo. Un tiro de Benzema que tocó Vallejo y se fue al lateral de la red, un tiro de Kroos que se fue fuera por poquito y un tirito de Rodrigo y un par de acercamientos peligrosos del Granada, sobre todo el inicial, prácticamente al minuto, tras un despiste de Varane. Le costó carburar, era el Real Madrid muy atascado ante un Granada que es especialista en cortocircuitar el juego ofensivo del rival, ¿eh?
Sí, yo creo que lo hablamos en el partido de la una de ayer, hasta sí. Ahora. Iba a tener el Real Madrid un partido trabado y contra un equipo duro, difícil, porque es su manera de jugar y de plantear los partidos. Un equipo muy competitivo, muy bien construido, muy bien trabajado, que prácticamente no le dejaba resquicios al Real Madrid. Y como dices tú, intentando aprovechar las debilidades del Real Madrid, que se las dio, se las ofreció, porque Varane no estuvo demasiado atinado en el inicio del partido, cometió un par de errores que le pudieron costar caro, pero bueno, al final consiguió por lo menos llevar el empate a cero al descanso, y en la segunda parte sí es verdad que la cosa cambió ligeramente a favor del Real Madrid. Pero bueno, en cualquier caso, partidos de estos seguro que va a tener el Real Madrid bastantes todavía en lo que restan de temporada, y quizá ahora mismo del Toro la diferencia sea en que a lo mejor contra el Cádiz o contra el Alavés estas noches se complicaban de qué manera y al final acababa perdiendo puntos. Y ahora mismo la inercia en la que está metido el Real Madrid es totalmente distinta, es positiva, y al final consiguieron, con la salida de Asensio, que yo creo que fue una de las grandes noticias de la noche, a revertir el resultado.
Aquí está Juanma Cueto, compañero de Telemadrid. Juanma, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José.
Feliz noche buena, ¿eh?
Igualmente.
Bueno, el Real Madrid que tuvo que sufrir ayer para llevarse el partido, y no sé si os habéis dado cuenta, tiene muchísimo mérito de las 6 victorias consecutivas, 5 en Liga, pero los 3 últimos partidos los ha solventado en el tiempo añadido, ¿eh? Ayer en el 93 con el gol de Karim Benzema, frente al Eibar un gol de Lucas Vázquez en el 91, y frente al Atleti de Bilbao el gol definitivo de Benzema en el 92. Le está costando mucho sacar los partidos, aunque antes ha tenido fases de gran juego, como los primeros 25 minutos de Eibar, ha tenido otras en las que se atasca notablemente.
Yo creo que la palabra clave es paciencia. O sea, el Real Madrid ayer tuvo mucha paciencia. La primera parte no estuvo bien, sobre todo porque, como bien decía Carlos, el Granada era un equipo muy compacto, que estuvo muy bien atrás, muy, muy bien, haciendo las cosas perfectamente, como ya demostró la temporada pasada también. Pero el Real Madrid sabía, que es algo que no tenía antes, que antes o después iba a tener una oportunidad y que iba a marcar. Esa sensación no la tenía, yo creo, el madridismo hace apenas unas semanas, hace apenas unos meses. Pero la sensación es que el Real Madrid iba a tener oportunidades y que podía ganar perfectamente el partido, aunque en la primera parte no estuvo acertado y apenas tuvo oportunidades. Pero en la segunda sí tuvo sensación el Real Madrid de llegar muchas veces arriba, marcó 2 goles, pudo haber hecho bastantes más sin lugar a dudas y mereció la victoria. Y esa paciencia que muchas veces ha resaltado el propio Zidane en sala de prensa, yo creo que la tuvo el Real Madrid y es una de las claves por la que finalmente se llevó los 3 puntos.
Se echó mucho de menos, creo, ayer a Luka Modric, Carlos, entró Valverde, está claro que Zidane ha aparcado las rotaciones definitivamente, cambia lo imprescindible, vamos a ver cuánto aguanta la gasolina en este aspecto, pero en un partido como el de ayer, con un equipo tan complicado que te come los espacios como el Granada, Modric y su clarividencia pues echaron mucho de menos, claro.
Pues sí, porque Valverde es otro perfil, es verdad que tiene ese físico interesante, importante a la hora de trabajar, de equilibrar un poco y de echarle una mano a Casemiro, y es verdad que tiene ese cambio de ritmo que a veces supone un problema para los rivales porque sorprende llegando desde la segunda línea. Pero claro, además es que Modric está en un momento de forma fabuloso, tiene una facilidad y una clarividencia a la hora de ordenar el juego de ataque del Real Madrid tremenda. Entonces, bueno, pues es verdad que ante equipos tan rocosos como el Granada quizás se le echara en falta la ausencia del croata. Pero bueno, en cualquier caso, como tú decías, tiene que descansar en algún momento. En este caso es por razones obligadas, porque el otro día terminó con una sobrecarga muscular y obligaba al descanso para no propiciar una lesión mayor. Pero va a ser así, aunque Zidane cambie poco y aunque sea obligado por las circunstancias, poco a poco va a tener que introducir algún tipo de modificación.
Vamos a escuchar lo más interesante que dijo Zinedine Zidane en rueda de prensa, sus primeras impresiones y algunas cuestiones que se le plantearon. Empieza a molestarle seriamente, lo vais a percibir en el tono de voz, cuando se le pregunta por qué no hace rotaciones ahora.
Nosotros vamos a seguir trabajando bien, que hay que estar contento con lo que estamos haciendo, son 6 victorias consecutivas. Trabajada, va a pasar lo mismo, vamos a tener que seguir trabajando, luchando en el campo como lo estamos haciendo como equipo y nada, yo pido solo eso a los jugadores, pero lo primero que descanse un poco, que son 2 o 3 días para estar con la familia y pasar un poco de... y luego a la vuelta, bueno, otra vez trabajar y muy duro.
Quería preguntarle por Hazard, que al final no ha calentado, si estaba previsto, si no. Al no estar el partido resuelto no lo ha considerado oportuno.
No, no lo considero oportuno porque al final era un partido bueno, complicado, difícil y hay que hacer las cosas como en el momento y bueno, no quería arriesgar con Eden otra vez. Ya está, estaba bien, pero bueno, ya está. Y luego poco a poco con Eden va a entrar en el equipo.
Ha rotado muy poco, casi lo obligado. Cuando hay un jugador sancionado, cuando hay un jugador lesionado, poco más ha cambiado. Ayer lo comentaba diciendo que cuando no rotaba le preguntábamos por qué no rotaba o cuando rotaba le preguntábamos por eso. Pero ¿por qué ha cambiado de idea?
Es que se tuvo impresionante. De todas formas, vas a buscar siempre la misma cosa. Pero bueno, te voy a contestar lo mismo. Es que es puntual, el equipo está bien y vamos a seguir trabajando y voy a contar con todos. Bueno, te repito también lo mismo yo. Pero no pasa nada, tú... preguntas y yo te contesto.
El equipo perdía y cómo perdía en Kiev ante el Shakhtar Donetsk y a partir de ahí ha sido todo victorias. Bueno, ¿y qué ha tocado usted la tecla a los jugadores?
Bueno, yo creo que es el trabajo. Yo creo que los jugadores saben que nosotros tenemos que... hay momentos complicados en los partidos, pero hemos seguido trabajando bien, preparando los partidos, todos juntos. Es lo que hay que hacer siempre. Partido vamos a perder, partidos otra vez. Lo que vamos a intentar es ganar los partidos, pero de vez en cuando es inevitable.
En los 3 últimos partidos han marcado Kroos, Modric y Casemiro por este orden. No sé si el gran estado de estos centrocampistas es una de las claves de la recuperación del Madrid. Y si usted les ha pedido a estos jugadores que sean más agresivos de cara a gol, que pisen más el área rival.
Bueno, yo creo que lo pueden hacer y como tú dices, lo están haciendo. Yo creo que estamos llegando todo un poco más, pero yo creo que el éxito es de todo. Es no solo de los 3 medios. Los 3 medios sabemos el trabajo que hacen, son buenos. Ahora hay que seguir. Porque la temporada todavía queda mucho. Felices fiestas a todos y feliz Navidad.
Así se despedía y cerraba la rueda de prensa el técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane. Ilusionante la versión que vimos ayer de Marco Asensio con ese taconazo y esa asistencia, Juanma. Espera un momento que tienes el micro cerrado ahora.
Ahora, llevaba Marco Asensio 19 partidos sin marcar, sin asistir, y yo creo que es un momento muy importante para él, porque es cierto que no estaba bien. De hecho, era titular en los últimos partidos y de repente Zidane ha dejado de contar con él en el once inicial. Pero yo quería comentarte, a raíz de lo que hemos escuchado de Zidane, me parece que él estaba molesto por la pregunta del periodista cuando le habla del tema de las rotaciones, pero porque en el fondo él no está haciendo las rotaciones y no se siente cómodo con esa pregunta porque efectivamente no lo está poniendo en práctica. Él siempre ha dicho que cuenta con todos los jugadores, con toda la plantilla, pero ahora mismo eso no está ocurriendo.
Pero se ha dado cuenta que no le da resultado.
No le da resultado, pero el madridista sabe, el aficionado madridista sabe hoy en día prácticamente el equipo de carrerilla, sabe el once inicial de memoria, y eso no ocurría. Sabe que va a jugar Courtois, Carvajal, Mendy, Ramos, Varane, que van a estar en el centro Kroos, que va a estar Casemiro, que va a estar Lucas Vázquez, que antes no estaba y ahora sí, está jugando habitualmente, que Modric está también siempre, aunque ayer no lo hizo, porque estaba tocado y entró por el Valverde, que arriba va a estar siempre Benzema, que a veces cambia a Rodrigo o Vinicius, pero hay un once tipo, ya no entra Marcelo, ya no entra Isco, porque sabe que el Madrid perdió con ellos, se le señala, pero bueno, es una evidencia que ocurrió y es una evidencia que se los ha cargado. El Madrid perdió, por ejemplo, contra el Alavés y el Cádiz, con Marcelo, con Isco, con otros jugadores. No estoy señalando a estos jugadores, simplemente estoy diciendo que con esas rotaciones no le funcionó la cosa. El Madrid acabó perdiendo en casa dos partidos que tenía que haber ganado. Se ha dado cuenta que las rotaciones a día de hoy no funcionan y lleva seis partidos consecutivos ganando.
Entró Isco en la segunda parte, no entró Odegaard, muchos le echaron de menos, esperan que empiece a tener minutos porque consideran que es un futbolista prometedor, ilusionante de cara al futuro, y no jugó un solo minuto a Sar. Supongo que no le ve todavía en condiciones para afrontar un partido, Carlos.
No, bueno, yo creo que lo explica ayer un poco en la rueda de prensa, ¿no? Esa pregunta de por qué ni siquiera calentó. Yo creo que el partido ayer estaba, como se diría, era un partido de pierna dura y era un partido muy atascado en el que a lo mejor la exigencia física era importante y en ningún momento, probablemente lo que Zidane buscaba era un partido cuesta abajo, mediada la segunda parte ya con un resultado claramente a favor, y eso sí hubiera permitido ver a Eden Hazard algunos minutos en la segunda parte. Pero tal y como estaba el partido, que se resolvió, bueno, pues en el minuto 45, con el, bueno, 45, 48, con el último gol de Karim Benzema, el partido no estaba para andar exigiéndole mucho, y además yo creo que no le va a venir mal una semana más de entrenamiento y de trabajo hasta el próximo partido el miércoles que viene en Elche, con lo cual, bueno, él tiene muy claro que no va a arriesgar porque, por desgracia, no creo que hayan corrido muchos riesgos con Hazard, pero es que ni siquiera por esas ha estado bien, con lo cual es mejor tomárselo con tranquilidad.
No le faltó la dosis de polémica al partido con la jugada de Casemiro y Yangel Herrera, en la que pudo indicar perfectamente penalti el árbitro del encuentro. Le preguntaban a Casemiro al finalizar el partido por cómo está el equipo, por estos bajones que dan algunos momentos, aunque sigue ganando y hay que valorarlo muchísimo, y así respondía ante los compañeros de Movistar.
Yo vengo diciendo que todos los equipos del mundo, todo el equipo del mundo está teniendo un bajón, está teniendo subida porque tenemos muchos partidos, la pretemporada no ha sido buena, entonces yo creo que está siendo normal, ¿no? Está pasando con los otros equipos, no voy a decir nombres, pero todo el mundo está viendo lo que está pasando con todos los equipos. Y bueno, yo creo que tenemos que seguir en la racha que estamos. Yo creo que el míster quedará el más feliz, ¿no? Porque él siempre pide para nosotros, principalmente los medios, pisa área, porque él es muy pesado con nosotros, que pisa área, que está siempre ahí. Me pide mucho para dar equilibrio, pero de vez en cuando también pisa área, porque él mismo dice que tengo un buen remate de cabeza, entonces yo creo que él quedará muy feliz.
Oye, Casemiro, al final de la primera parte, el Granada reclama un agarrón tuyo a Yangel Herrera dentro del área.
Bueno, para eso está el VAR, ¿no? Si el VAR ha visto que no es penalti, el fútbol hay contacto, hay que tener contacto, pero si el VAR no ha visto, yo creo que el VAR está para ayudar el fútbol.
Ayer decía Zidane, me canso de hablar de los árbitros, ¿vosotros?
Es lo que hay. Nosotros sabemos que todo excusa, todo tenemos que hablar. Yo creo que el míster ha sido muy claro lo que ha dicho, porque él nunca se mete con los árbitros, nunca habla de los árbitros, siempre habla de nosotros, de nuestro equipo, nunca se mete con otro equipo. Entonces, eso es ejemplo para nosotros. No hay que buscar excusas y sí hacer nuestro trabajo.
Indirectamente un recadito a Koeman aquí de Casemiro, por lo que viene diciendo últimamente acerca de los árbitros, lo del último penalti en el encuentro anterior a aquellas manos de Sergio Ramos. ¿Tenéis opinión sobre esta nueva polémica arbitral sobre el penalti de Casemiro a Yangel? Carlos, bueno, ¿cómo lo viste?
A ver, que es penalti, vamos, me refiero. Sí. Es que decir otra cosa yo creo que sería no ver la realidad. Pero no estoy de acuerdo con que, como dice Casemiro, que si el VAR no lo ha visto. No, si el VAR es un instrumento muy útil. Si el que no lo ve o no lo quiere ver es el árbitro que está detrás de la pantalla, o por lo menos no le va a decir al colegiado
que vaya a verlo.
Vaya a verlo al monitor, pues como pasó, por ejemplo, como pasó en Barcelona con el penalti del Lenglet a Ramos, que sí. Lo vio y lo pitó, y hubiera pasado ayer lo mismo. Ahora, ¿por qué son los árbitros unas veces así y otras no? O con las manos, por ejemplo, la famosa mano de Capa. Precisamente ahí la de Estefan la semana pasada o la de Ramos el otro día. Bueno, pues esto es el criterio que nos tienen que explicar. El VAR es muy útil, pero no sabemos muy bien por qué se utiliza y de determinada manera, por qué una vez sí y otra no.
¿Juanma?
Bueno, yo creo que el penalti es evidente, claro. Es claro, o sea, no hay ningún tipo de discusión, pero también es cierto que Koeman en este caso pues no está acertado. O sea, yo creo que si el Barça no está bien, no es por el VAR, no es por los penaltis no señalados, es simplemente ¿seguro? Porque el equipo no está funcionando bien y están a muchísima distancia del Atlético de Madrid, a muchísima distancia del Real Madrid, menos, pero a una distancia importante, y es por las propias miserias del equipo azulgrana que no está rindiendo bien, independientemente del tema arbitral, el tema de los árbitros, que yo siempre creo que perjudican a los débiles y benefician a los grandes. Y en este caso, con el VAR, hay más justicia, aunque los que tienen que aplicar esa justicia no estén acertados.
También se quejaban los madridistas de una posible expulsión de Fulquier por un codazo sobre Mendy en una acción del partido. Al margen de eso, la peor noticia de todas, la lesión de Rodrigo, una lesión muscular en la parte posterior del muslo derecho, Carlos, y esto tiene pinta de irse para varias semanas, ¿eh?
Sí. No le van a hacer pruebas hasta mañana porque es pertinente y recomendable que pasen al menos 2 días para porque la zona baje un poquito la inflamación y se vea perfectamente el diagnóstico de la lesión. Pero tiene pinta de que fue un buen hachazo, sí, el que le pegó en esa jugada de sprint precisamente con Fulquier en la parte izquierda del área. Bueno, yo creo que mínimo estamos hablando de 2-3 semanas. Es verdad que es un jugador muy joven y seguramente eso recuperará mejor, pero claro, también hay que ver lo que se ha roto. Si es un centímetro, o son 2 o son 3, depende de la longitud de la rotura. Es la peor noticia, que bueno, como contraposición también nos trajo eso, ¿no? Que Asensio saliera muy prontito, en el minuto 38 de la primera parte. No, hacía mucho que Asensio no jugaba tantos minutos, sí. Y además, como decíamos antes, jugó bien, apareció su calidad y fue realmente importante para que el Real Madrid se llevara la victoria. Así que bueno, la mala noticia de Rodrigo, la buena noticia de la vuelta o del regreso de Asensio.
Carlos, gracias, un abrazo, pásalo bien,
Igualmente para todos. Oye, Cueto, y que esta noche no me cene pizza, Cueto, por favor, que es noche buena.
Esta noche hamburguesa
con pizza
para otros días.
Menú infantil, carritos.
Gracias, Juan, un abrazo. Bueno,
un abrazo, chao. Best day of my life.
All my happy dreams are coming true. En el Atlético es noticia, ya lo sabéis, la sanción que la Federación Inglesa le ha impuesto al lateral derecho del Atlético de Madrid, Kieran Trippier, una sanción de 10 semanas y 77.000 euros. Entiende la Federación Inglesa que Trippier cometió 4 de las 7 infracciones de las que se le acusaba. Cuentan en Inglaterra que Trippier habría mandado un mensaje en un grupo de WhatsApp a un grupo de amigos, adelantando su fichaje por el Atlético de Madrid, a fin de que pudieran apostar por ello al respecto. Ya sabéis que en Inglaterra se apuesta por casi todo. Hay que decir que el jugador siempre ha negado estas acusaciones, pero la comisión que le investigó no lo piensa así. ¿Puede apelar el jugador? Puede apelar, pero debe pensárselo bien. Cuentan hoy los compañeros de ABC que Daniel Sturridge, el exjugador del Liverpool, entre otros, fue sancionado por un caso similar con 83.000 euros y 2 semanas. Recurrió y el comité de apelación le subió la sanción a 4 meses y le dobló la sanción económica. La sanción le ha sido comunicada ya a la Federación Española de Fútbol por parte de la FIFA. De cumplirla íntegramente, se perdería 13 partidos y no podría reaparecer hasta el próximo 3 de marzo. Es más, durante todo ese tiempo tampoco podría entrenarse con el resto del equipo porque la sanción le aparta de cualquier actividad relacionada con el fútbol. Alternativas de Simeone: tirar de Bersálico, la más sencilla, pero recién salido de una larga lesión; tirar de Ricard, el chaval del filial que marcó el otro día contra el Cardassar en Copa; o bien reconvertir alguno de los centrales. Lo iremos viendo a partir del próximo miércoles contra el Getafe. Y sanción aparte, este 2020 que se nos va ha sido un año mágico para Marcos Llorente, cuyo rendimiento ha subido como la espuma. Se ha transformado, es un jugador distinto, más influyente, más goleador, más importante, tanto que ha llegado a la selección. Llorente es hoy un tipo feliz.
Dejando a un lado todo lo que está rodeando al mundo ahora en lo deportivo, creo que ha sido un buen año. Creo que hemos dado un paso al frente en nuestro juego y se está viendo reflejado en cada partido. Estamos en una buena dinámica ahora mismo. Y esperemos que el año 2021 seguir igual con la misma línea y consiguiendo resultados y los objetivos. A nivel personal es mi mejor año como futbolista, no hace falta que lo diga yo. Nunca he disfrutado de tanta continuidad como aquí y bueno, pues cuando un jugador disfruta de esa continuidad, pues al final es cuando se ve el jugador que es y bueno, pues ahora yo estoy demostrando lo que tengo dentro y aún me queda mucho por demostrar. Felices fiestas, feliz Navidad para todos y un próspero año nuevo. Esperemos que el año que viene poco a poco vaya volviendo todo a la normalidad y podáis venir a vernos.
Y en el Coliseo en Alfonso Pérez, el Getafe empató a 1 frente al Celta de Vigo. Venía el Celta enrachado con 4 victorias consecutivas. Venía el Getafe de romper su mala racha tras ganar en Cádiz 0-2. Partido muy igualado, golazo de Damián a los 7 minutos, gol de Iago Aspas de penalti a los 17, un punto para cada uno, 17 pues para el Getafe. Lo contó ayer aquí en Onda Madrid Diego García. Diego, buenas tardes.
¿Qué tal, del Toro? Buenas tardes.
Y feliz Nochebuena, ¿eh?
Igualmente, feliz Nochebuena y que mañana tengáis una feliz Navidad dentro de la media de lo que cabe y dentro de las posibilidades de cada uno.
Bueno, hablando de lo de ayer, empezó el partido de la mejor manera posible, con un golazo espectacular de Damián, un derechazo brutal. No marcaba desde febrero en San Mamés, no es habitual que marque, pero cuando lo hace suele marcar buenos goles, ¿eh?
Sí, bueno, es un futbolista que tiene muy buen golpeo de balón. Lo demostró en el Elche, que marcaba unas faltas inverosímiles, con golpeos muy planos, muy directos. Y bueno, en el Getafe, en su estancia aquí, también lo está demostrando, que es un futbolista con muchísimo recorrido, con muchísima pegada. Y yo me quedo con la jugada del Toro, ¿eh? Es
un cañito sobre Denis, ¿eh?
El caño es sensacional. Y eso, sobre Denis Suárez, no solo un cualquiera, ¿eh? A Denis Suárez, que bueno, pues le hace un caño muy muy bonito, muy muy bien organizado, y después, según sale el balón de ese caño, el golpeo es fantástico, es maravilloso, es imparable para cualquier portero, porque va a la escuadra cambiada, y además en un tiro muy plano, muy recto, y bueno, pues la verdad es que el gol es digno de uno de los mejores goles de la temporada, pero de poco sirvió, porque luego ya viste lo que hizo.
10 minutos después comete un penalti, le toca muy poquito, levemente, exagera muchísimo Lucas Olaza, el lateral izquierdo del Celta, pero le toca lo justo, muy ingenuo, él estaba dolido, lo hemos escuchado al principio del programa, por el penalti, pero penalti al fin y al cabo, ¿no?
Sí, es cierto que además solo hay que ver en las acciones de duda, ¿no? En dentro del área, fuera de juego, goles anulados, penaltis. Solo hay que ver la cara de los futbolistas. En cuanto ves la cara, prácticamente ya te das cuenta de lo que está pasando. Y ayer era claro que era penalti, pero solo por el rostro de Damián Suárez. Es verdad que el contacto es leve, es mínimo.
Muy leve, sí.
Lo que pasa que sobre el papel, pues evidentemente es falta, es contacto, es dentro del área, es penalti, pero Lucas Olaza exagera la caída de una manera, bueno, pues abrumadora, ¿no? Yo diría que
acompañada de un grito desgarrador, que siempre viene bien.
Sí. No, y las quejas luego posteriores de Bordalás son evidentes, son lógicas. Y yo creo que se hace, sobre todo, sí, referencia sobre todo a ese penalti, ¿no? Donde evidentemente Lucas Olaza se quejó de manera, bueno, pues desmesurada, después de una acción en la que sí fue contacto, pero no para esa queja.
Estuvo bien defensivamente el Getafe, concedió muy poco, pero le faltó pólvora arriba. Tuvo muy poquitas ocasiones. Maximovic jugando en la media punta, Cucho que empezó en la banda derecha. Le faltó mucha llegada, mucha presencia arriba al Getafe.
A mí no me gusta cuando pone Bordalás a Maximovic arriba. Yo lo ha hecho varias veces ya en su etapa como entrenador del Getafe. A mí creo que Maximovic es un futbolista de contención, un jugador que tiene mucho recorrido en el centro del campo, pero no me termina de convencer en la media punta. Yo antes, fíjate, pondría a Arambarri, que tiene mejor golpeo de balón, que tiene más llegada, que tiene más velocidad. Y creo que yo apostaría siempre más por Arambarri, por ese perfil de futbolista, para ser un media punta, que no a Maximovic, que al final es que casi es un islote, al igual que lo era en Esunal, que es verdad que estuvo para bajar la pelota, para hacer el postureo, para hacer de espaldas al marco, que lo hizo muy bien, ¿eh? Pero es cierto que, bueno, ahí le falta esa pegada ofensiva que tenía años atrás y que no tiene este año.
Bueno, está claro que en Esunal se le ha traído para marcar goles y de momento están brillando por su ausencia, eso es una evidencia. Este es Bordalás después del partido. Hablaba de que le sabía poco el resultado y repasa algunas de las circunstancias del encuentro. Por ejemplo, Yáñez, titular de nuevo en el marco. Por ejemplo, esta jugada de Lucas Olaza. Y atención a la última frase sobre Palaversa y Diaby, dos jugadores con los que apenas está contando.
Sabe a poco, siempre que no conseguir la victoria. Nos hemos puesto por delante con un auténtico golazo de Damián. Ha sido una pena ese penal, que Damián es un hombre con mucha experiencia y bueno, él obviamente sabía que había cometido un error grave y aún así Rubén Yáñez ha estado a punto de detenerlo.
Mister, quería preguntarle por el cambio en la portería.
Bueno, no es un cambio táctico, es una decisión de entrenador obviamente, pues él hizo un buen partido el fin de semana, consideramos que debíamos darle continuidad y lo hemos hecho, pero eso no quiere decir que bueno, que no contemos o que no estemos contentos con David Soria, pero Rubén Yáñez es un magnífico portero también y creo que hoy, bueno, pues ha estado bien. A cualquiera de los dos porteros es una muy buena noticia para el equipo.
Yo le quería preguntar si a usted le parece suficiente el toque o el roce de Damián, el futbolista del Celta, y si el hecho de que no haya gente en la grada y el grito del jugador puede hacer que el árbitro se pueda confundir.
Están habiendo contactos que con el ambiente de la grada pues habitualmente no se señalaban, había más contactos, había más ritmo de juego y ahora, bueno, pues cualquier toque se van al piso y contra el Getafe pues todavía más, ¿no? Se acentúa. No es nada nuevo. Cuando se juega contra el Getafe todos, no es que finjan, pero bueno, como saben que se les pita las faltas, pues van al piso.
¿Por qué ha dejado fuera a Ante y a Diaby?
Bueno, pues porque son decisiones de entrenador. Considero que no tienen nivel para, en este momento, no están al nivel para jugar en este equipo y es una decisión técnica única y exclusivamente.
En este momento, Palaversa y Diaby no están al nivel para jugar en este equipo, una decisión técnica. Un palo tremendo ahí de Bordalás, ¿eh?
Sí, bueno, a veces alabo esta sinceridad por parte de los técnicos. Si él considera que los jugadores no están dando el nivel, que no están dando la talla, que no están a la altura, pues evidentemente se dice y punto, ¿no? Y que tomen nota los dos futbolistas, que espabilen, que empiecen a ser parte íntegra de la plantilla como merecen, si es que tienen que estar, y si no, pues evidentemente habrá que tomar decisiones dentro del club. A mí me parece que es correcta la decisión de Bordalás si él considera que no están al nivel. Otra cosa es que no lo estén, que yo ahí no me voy a meter porque no podemos ver
entrenamientos. Eso solo lo sabe él, claro.
Claro, solo lo sabe él.
Ahora fíjate, Diego, que ayer había solo 18 convocados, siguen fuera Darío Poveda y Víctor Mollejo, que entiendo que seguirán tocados, ya lo estaban la semana pasada en la Copa, para ver si Diaby no aparecen, y en la segunda parte hay un triple cambio, entran Matt Ángel y Patrick, un chaval de 17 años, que estaba en el juvenil.
Le gusta mucho a Bordalás este chaval, está contando bastante con él, le está metiendo en muchos partidos. A mí me parece que es un jugador con muchísima velocidad, con mucha potencia. Yo lo comparo mucho en las retransmisiones con Kennedy, el jugador brasileño que estaba el año pasado en el Getafe, que este año está en el Granada. Es un jugador que lo está utilizando prácticamente para eso, para jugar por las bandas, para irrumpir por ahí, para ser un tipo vertical, y lo está consiguiendo. Es un jugador que le da otro nivel ofensivo al equipo, le mete velocidad, le mete fuerza, le falta evidentemente la madurez de un futbolista de 25 años, pero es que tiene 17, y aparte de aquí, claro, palabras mayores, ¿no?
Está claro que si a Bordalás le preguntas, a los Reyes le va a pedir reforzar al equipo en el mercado invernal. Veremos a ver qué opina el presidente al respecto. Y con respecto al partido de la semana que viene contra el Atlético, el miércoles, Getafe Atlético de Madrid, Damián, Nión y Cavaco sancionados, 3 bajas en defensa, no hay ningún lateral derecho puro, y se encuentra con solo 4 defensas sanos, Chema, Gené, Echeita y Olivera.
Pues mira, la verdad es que te voy a decir mi opinión. Yo creo que Damián está en un gran momento de forma. Ayer lo demostró, pese al penalti, está haciendo como siempre, ¿no? Un futbolista muy regular, con gol como el día de ayer. Pero sobre todo la baja que más me preocupa es la de Cavaco, del Toro, porque por fin Bordalás había encontrado una pareja de centrales desde la marcha de Lede Cabrera al Español, con firmeza, contundente, aguerrida, como a él le gusta. Con la de Cavaco y Gené. Y precisamente te viene un partidazo como el Atlético de Madrid, donde sabes que vas a tener que estar muy firme en defensa, y quizá el meter a Cheita, el meter a Chema, el cambiar a Gené de compañero, puede ser un problema para la zaga, para el equipo de Bordalás. Yo creo que de todas ellas, más allá de la de Nió, más allá de la de Damián, para mí la baja principal va a ser la de Cavaco.
Bueno, pues eso lo contaremos la próxima semana. Getafe 1, Celta 1, al menos siguió sumando el equipo de Bordalás. Diego, un abrazo y feliz Navidad, ¿eh?
Un abrazo del Toro, feliz Navidad a ti y a todos los oyentes.
Por cierto, el Getafe ha publicado en sus redes sociales el habitual villancico navideño. Este año solo participan con un poquito de baile y algunos coros Cucurella y Neón. No lo hace toda la plantilla como otros años, todo por motivo del COVID, para evitar riesgos. La canción la ha escrito y la ha interpretado Samuel Cuenda, que fue, por ejemplo, finalista en La Voz en el año 2017. El vídeo lo tenéis colgado en nuestra cuenta de Twitter, @partidodelauna, y suena así de bien.
Somos tu afición, Getafe siempre en mi corazón. Azulona es nuestra Navidad.
Hablando de felicitaciones, también han participado en un vídeo navideño muchos de los integrantes del Leganés. Lo han hecho la presidenta Victoria Pavón, el entrenador José Luis Martí, el capitán Unai Bustinza, también representantes del equipo femenino, de la cantera, del equipo de fútbol sala y del equipo Genuine. Este es un extracto.
Hola a todos.
Esta es la presidenta.
En especial a nuestros abonados y abonadas. Os echamos muchísimo de menos y que sepáis que tenemos un mensaje muy especial de vuestra familia Pepinero.
Esperamos que tanto vosotros como vuestros seres queridos os encontréis bien y que en la medida de lo posible y con seguridad podáis juntaros con vuestros familiares más cercanos.
Los integrantes del primer equipo os deseamos unas felices fiestas y sobre todo que lo hagáis con responsabilidad, porque os queremos ver muy pronto en Butarque. Os necesitamos para luchar juntos por seguir cumpliendo sueños.
¡Feliz Navidad, pepineros! Butarque os espera.
Bustinza se atreve hasta a cantar un poquito con unos compañeros.
¡Feliz Navidad!
Por cierto, que el partido copero del próximo 6 de enero contra el Socuéllamos ha cambiado su hora. Estaba previsto para las 12 en punto. Finalmente se disputará a la 1 de la tarde. Hablando de Copa del Rey, el Rayo Vallecano ya tiene rival en la ronda de 16avos. Será finalmente el Aro, que eliminó a la Balompédica Linense. El partido se disputa también el Día de Reyes, pero a las 5 de la tarde. El Aro es un equipo de la provincia de Logroño, milita en el grupo segundo de Segunda División B. Es noticia de la mañana relativa al fútbol internacional. No la ha hecho público todavía el Paris Saint-Germain, pero ya lo dan por hecho todos los medios franceses. Lo publicó el equipo en primer lugar. Despide a su técnico, a Thomas Tuchel. Anoche ganó 4-0 al Estrasburgo, pero la decisión parece que estaba tomada. La gota que parece haber colmado el vaso de la paciencia de los propietarios cataríes ha sido unas declaraciones efectuadas por el técnico a la televisión alemana Sport 1, en la que aseguraba, entre otras cosas, que el PSG no se comportaba como un gran club. Aseguran fuentes cercanas a la negociación que Mauricio Pochettino, el técnico argentino de 48 años, va a ser el relevo de Tuchel en el equipo parisino. Abrimos página de motor en el partido de la una, primero con Carlos Sainz Jr., con nuestro piloto de Fórmula 1, que atisba un 2021 más que ilusionante con su paso al mítico equipo de Ferrari. Vamos a escuchar algunas de sus impresiones al respecto. La primera, va a Ferrari para ganar carreras.
Siempre que sueñas con Ferrari, sueñas con ganar, ¿no? Yo creo que la palabra Ferrari y ganar van muy unidas. Y mi sueño, como no puede ser de otra manera, siempre ha sido ganar algún día con Ferrari. Yo voy a darlo todo por intentarlo y por intentar que eso pase, pero creo que queda un camino largo por delante y que queda todavía mucha mejora que hacer con el equipo para ponerme algún día en posición de poder ganar, ¿no? Pero vengo a Ferrari de momento sin fecha de caducidad, ¿no? A intentar hacerlo lo mejor posible y a intentar crear un poco un ciclo, ¿no?
Pero claro, es evidente que Ferrari no anda en su mejor momento. Tanto Leclerc como Vettel no han tenido ni mucho menos una gran temporada y ambos han quedado incluso por detrás de Sainz en el Mundial. Carlos, no obstante, no desconfía del Ferrari.
Lo importante para Ferrari ahora es encontrar una curva ascendente, ¿no? Ver cómo el equipo empieza a evolucionar, empieza a volver a posiciones donde estaba antes del 2020, que ha sido un año durísimo. Ferrari en 2019, en 2018, era el único equipo junto con Red Bull que podía plantar batalla a Mercedes. Yo confío plenamente en el proyecto, confío que podemos volver a estar en esas posiciones y tomarse el 2021 como un año también de aprendizaje para intentar y a dar un paso más grande hacia adelante en 2022.
El año que viene tendremos dos españoles en la parrilla de salida, Carlos Sainz y Fernando Alonso, que vuelve a Renault o Alpine, como se le conocerá al nuevo coche. ¿Qué opinas sobre lo que pueda dar de sí Alonso en 2021?
Bueno, yo personalmente creo que Fernando es de los que se adapta rápido y los que se acuerda rápido de cómo correr carreras, ¿no? Sobre todo ya le vimos en los test hacer unos tiempos muy competitivos. Y yo, que le conozco bien, pues quiero pensar que Fernando, después de una carrera o dos, que haga un par de salidas, estará al nivel que estaba siempre. Así que yo, por lo menos, me espero un Fernando igual o más competitivo que el que se fue.
Y como no, había que preguntarle a Carlos por el Dakar, el raid más famoso del mundo, que este año se disputa por segunda vez consecutiva en Arabia. Tendrá a su padre como uno de los grandes favoritos, no en vano es el vigente campeón junto a Lucas Cruz, su copiloto con el que hablábamos ayer aquí en el partido de la una. Sainz, sobre el papel de su padre en este Dakar.
Sí, lo ha ganado ya el último año, pues porque no puede repetir mismo coche, probablemente hayan hecho un poco de trabajo para mejorar el coche y seguir progresando, y él le veo en forma, le veo con las mismas ganas, ilusión que siempre, le veo preparado, y luego ya sabéis que en la CAR dependes mucho de la suerte, de estar en el momento justo, en el sitio justo, y creo que el talento y capacidad tiene de sobra, ya lo ha demostrado, así que sí, espero que por lo menos luche por la victoria, luego si se la lleva o no va a ser cuestión de detalles.
Seguimos en el partido de la una. El Dakar alcanza este año su edición número 43. Será la segunda consecutiva que se dispute en Arabia, salida y llegada en Jeddah, sin salir del país. La edición de este año tiene una gran novedad. Se va a correr una modalidad denominada Classic, en la que participan hasta 24 coches, pero todos ellos anteriores al año 2000. Y ahí entra en liza un equipo íntegramente madrileño, Rumbo Cero, con dos coches, uno de ellos pilotado por Antonio Gutiérrez al volante y Luis Seras en el asiento derecho. Vamos a contar su historia. Aquí está Juanma Fernández, director del programa de motor de Onda Madrid Pole Position. Qué bueno recibirte hoy día de Nochebuena. Juanma, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, José María. Encantado de estar con vosotros en este día tan especial.
¿Quién es Antonio Gutiérrez? Cuéntanos.
Pues Antonio Gutiérrez, ante todo, es un hombre de automovilismo total, porque lleva décadas compitiendo en todo tipo de especialidades, con el todoterreno, donde puede presumir ser uno de los pocos que ha disputado el Dakar original en África y el Dakar americano, y ahora una nueva aventura en Arabia Saudí.
Y ya nos escucha a esta hora de la tarde. Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido al partido de la una. Feliz Nochebuena, ¿eh?
Muchas gracias, lo mismo.
¿Dónde la vas a pasar?
Pues en familia.
En familia. Y con aforo reducido, supongo, como todos, ¿no?
En familia y con aforo reducido, sí, sí. Además, estamos en una situación de cuidarnos mucho.
Claro.
Y bien.
Bueno, la prueba empieza el día 3, el prólogo es el día 2. ¿Vosotros cuándo viajáis hacia Arabia?
Pues nosotros salimos el lunes, día 28, a las 10 de la mañana desde Madrid, en un vuelo directo. Tenemos luego, hay un protocolo que son, llegamos, estamos 48 horas confinados sin tener relación con el exterior. Y en las siguientes 24 horas nos hace una prueba las autoridades sanitarias saudíes y a partir de que todo sea negativo nos acreditan, nos dan una pulsera y ya podemos ir a recoger los vehículos al puerto. Y a continuación pasamos las verificaciones entre el 1 y el 2 por la mañana, tanto administrativas como técnicas. Hay una prólogo, podium de salida protocolario y al parque cerrado. Uh-huh. Y la prueba en sí arranca el día 3 a primera hora. Eso a las 4 de la mañana sale el primero ya.
Qué buena hora para empezar a correr, ¿eh? Bueno.
Menos mal que a esa hora le ha tocado las motos.
Estáis en capilla, ¿no? Entre ilusionados y preocupados porque todo vaya bien, ¿no?
Sí, estamos en capilla. Bueno, preocupados con ganas de empezar. Pero bueno, no, pero confiados en que partimos con una base razonablemente buena para acometer esta aventura.
Bueno, tienes 73 años, ahora mucha gente que al oírlo dirá, Dios mío, qué ganas hay que tener, qué pasión hay que sentir por los coches, por el motor, por el Dakar, para correrlo, ¿no?
Sí, bueno, 73 años en la mayor parte de las cosas no ayuda, pero para otras sí. Esta es una prueba muy larga, muy difícil y donde todos los días surgen muchas cosas. Y la edad no en todo es un problema. La experiencia, el dosificar las fuerzas, el saber, digamos, que son pruebas muy largas y que se deciden las cosas al final, yo creo que también aporta alguna ventaja.
Uh-huh. Tú habías corrido dos veces ya anteriormente el Dakar, en 2006 y 2007, creo, ¿no?
No, en 2005 y 2007.
2005 y 2007, pero con camión entonces, ¿no?
Con camión. Yo entonces hice un equipo de dos camiones, Mercedes Unimog, y hicimos el último africano, e hicimos el preamericano, que entonces era un rally del Mundial, que era el Patagonia-Atacama, con la organización del Dakar. Pero entonces tenía la calificación de rally del Mundial y afortunadamente lo ganamos incluso con camiones.
Ajá. ¿Y cómo es una prueba de este estilo, en el que el peligro acecha en cada esquina? Quiero decir, te puede pasar de todo en cualquier momento, ¿no?
Claro, esta es una prueba. Los grandes rallies lo que tienen es que nadie los ha podido entrenar. Y por lo tanto, todo es sobre la marcha. Pero bueno, uno se acostumbra un poco a coger ese ritmo. No tiene nada que ver lo que le ocurre, digamos, cómo se desarrolla un Dakar o un suponer. Para el 80, 85, 90% de los participantes, a lo que les ocurre a esos equipos de élite con vehículos de marca, que son prototipos súper especialísimos y que no tiene nada que ver con el resto de la tropa, por así decirlo.
¿Y cómo es el Dakar de un humano, de un mortal, de los que no están ahí en la élite, como dices tú?
Pues largo, duro, difícil. No pasas hambre, pero comes mal. duermes poco y todo lo que estás deseando es que la mecánica aguante. Problemas vas a tener, pero luego también hay montones de cosas que ocurren todos los días. Es muy bueno ayudar a otra gente, siempre sale beneficiado si eres tú el que ayudas al que eres ayudado. Y eso también, pues aunque estés en competición, es una experiencia interesante.
¿Qué cosas pasan todos los días? Porque creo que estás hablando del asunto humano, ¿no? ¿Qué pasa que te realimenta cada día, al margen de la dificultad mecánica, de la dificultad del recorrido?
Pues mira, nosotros somos, el conjunto del equipo somos 7 personas. La gestión de un equipo de 7 personas es quizás lo más difícil. Porque un día no pasa nada, y ni 2 ni 3. Pero se van sucediendo cosas. Te atascas, rompes, te pierdes. Y cuando el tema está en tensión, casi siempre hay la debilidad de buscar un culpable. Y eso pues genera fricciones. Después es que un día tonto estás 12 horas al volante. Un día tonto. Uh-huh. Un día que se compliquen las cosas, pues, 14, 16, 18. Y eso genera pues tensión. Y la gestión de ese equipo es quizás lo más difícil. Lo otro es tener el coco frío, muy frío. Uh-huh. En las primeras etapas, sobre todo. No se decide nunca en las primeras etapas nada. Y hay que conservar mecánica. El conservar mecánica te da calidad de vida. Porque todos los problemas mecánicos llevan tiempo. A lo mejor luego limitaciones para rodar. Y todo eso son horas que quitas a dormir y a descansar.
Este año corréis la edición Classic. Juanma, ¿en qué consiste esta edición nueva, que es completamente novedosa?
Pues es una categoría donde van a correr coches clásicos, coches de los que originalmente componían parte de la caravana del Dakar. Pero además, Antonio también tiene una historia sobre los coches, porque no ha sido nada fácil contar. Son 2 coches los que van, uh-huh. 2 Mercedes G, sí. Un camión, pero lo de los coches tiene también una aventura, ¿verdad, Antonio? Ha sido complicado conseguir esos coches y ponía en duda incluso el proyecto, ¿no?
Son coches anteriores al año 2000, creo, ¿no?
Sí, son 2 vehículos del año 96.
Uh-huh. ¿Y el tuyo de dónde ha salido?
Pues nosotros buscábamos 2 GES 500, no lo encontramos aquí en España, lo buscamos en Europa, lo que encontramos no estaba en buenas condiciones. Al final encontramos 2 en Holanda, los pasamos por el servicio de Mercedes, los tuvimos que desechar y nos habíamos marcado una fecha. Si al 31 de julio no los teníamos, abortábamos porque no daría jamás tiempo. Pero bueno, hubo suerte y yo creo que fue el día 29 o el 30, conseguimos un coche en Navarra y otro coche en Holanda. Cuando íbamos a ir a por él, hubo limitaciones por el tema de la COVID-19. Uh-huh. No pudimos viajar. Bueno, nos fiamos con un reportaje que se hizo el coche. Vino y hicimos muy mal fiándonos, porque el coche vino desastrado, del óxido y de la corrosión por la sal y por todo eso. Y desde el día 3 de septiembre, pues no hay días, ni noches, ni sábados, ni domingos.
Para tener el coche a punto.
Yo creo que nunca lo tienes al 100%, pero hemos llegado a un porcentaje francamente alto y bueno, hace ya 15 días que los dejamos en Marsella, creo que llegan mañana o pasado mañana a Lleda y ahí está.
Esta es una modalidad especial. ¿Qué significa modalidad por regularidad? Antonio, explícanos, porque pues, vosotros vais a una velocidad bastante limitada, ¿no?
Sí, el Dakar ya tiene su atractivo de por sí, uh-huh. Pero la generación de ilusión vino al haber establecido una categoría nueva que era la clásica. Uh-huh. Vehículos clásicos, anteriores al 2000. Sí. Y después, dentro de lo clásico, significa nuestra participación en el Dakar es que compartimos los mismos bivaques con todos, saldremos todos los días del mismo bivaque todo el mundo y compartiremos una buena parte de los enlaces. Y a partir de un punto, que no lo conocemos, porque esto es todo secreto, uh-huh. A partir de un punto nosotros tenemos un recorrido alternativo al de velocidad porque lo hacemos bajo la modalidad de regularidad. Pues ese ha sido otro atractivo. Yo ahora llevo varios años practicando regularidad. De hecho, pues tengo la suerte de ser campeón de España de regularidad en el 12 y en el 13 y subcampeón en el 14. Uh-huh. Y hombre, esto de la regularidad es lo mío. Y ha sido un atractivo. ¿Cómo va a ser la modalidad de fuera de pista de esta manera? No lo sabemos. Y luego hay otra magia que anima, que es la primera edición. Sí. Pero esto significa que ni la organización sabrá cómo van a suceder las cosas a lo largo del día.
Uh-huh. Oye, te quería preguntar cómo es la relación con el copiloto, con Luis Heras en este caso. ¿Es como tu otro yo, tu mitad durante un rally como este? Antes decías, puede haber conflictos. ¿Cómo los lleváis eso?
Bueno, pues la relación con Luis es fenomenal, fenomenal. Somos dos tipos muy tranquilos, con una buena amistad y nos entendemos muy bien. Esta sincronización, afortunadamente, es buena y muy fácil. Él tiene toda la responsabilidad de la navegación, de la regularidad, y te fías y saldrá bien, porque es un fuera de serie.
Uh-huh. Lleva además esta participación, Juanma, un aspecto solidario también aparejado, ¿no?
Sí, porque sí. Recordemos además, Antonio, que vosotros en Kenia tenéis un proyecto desde hace años donde estáis desarrollando un proyecto quirúrgico y son ya muchas las personas implicadas dentro del equipo, donde en esta aventura solidaria también que emprendéis vais a fomentar también todavía más este aspecto que solidario que fomentáis, ¿no?
Sí, bueno, son dos cosas. Ya de por sí nosotros somos un equipo madrileño, 100%. Uh-huh. Y hay un programa en el norte de Kenia, en Turkana, que lo desarrollan un grupo de cirujanos exclusivamente madrileños. Y entonces, bueno, pues ya teníamos relación desde hace años, fundamentalmente a través de mi copy de Luis, y bueno, hemos hablado y les ha parecido estupendo que seamos sus embajadores, y un porcentaje importante de nuestra recaudación, pues tenemos la satisfacción de aportarlo a esa causa humanitaria. Uh-huh. Así que son dos proyectos que se unen, afortunadamente.
Pues sí, excelente noticia, además, aparejada al deporte. Oye, te quería preguntar por Carlos Sainz, que ha ganado tres Dakar, que está en esa élite que tú decías antes y que sigue ahí a los 58 años, pero compitiendo al máximo nivel. Con él has coincidido seguro en un montón de pruebas, ¿no?
Sí, sí, sí. Hemos coincidido incluso en el Dakar y luego hemos coincidido porque él incluso ha hecho también algo de regularidad recuperando Luis Moya de Copy. Y hemos coincidido en distintos horarios. Sí, tengo una cierta relación con él y es seguro. Seguro porque vamos a compartir el bivac. Así que aunque, hombre, vayamos en niveles distintos de competición, sí, sí coincidiremos.
¿Y qué me cuentas de él como piloto, como persona en esos tiempos que has coincidido con él?
Pues, hombre, yo estoy tan autorizado como cualquiera para hablar bien de Carlos como piloto porque es un artista, un fuera de serie. Y este último título que le han dado de mejor piloto de rallies de todos los tiempos, pues es merecido porque al final la competición no es solamente la conducción o la habilidad especial de la conducción, es la capacidad de entender los rallies, de preparar el coche, que él, ahí es otro artista y que le dedica mucho tiempo antes de la carrera. Y el resultado, pues es eso, es el resultado del esfuerzo y del saber. Uh-huh. Un número uno.
Y te quería preguntar para terminar, has corrido todo tipo de aventuras en todos los continentes, con pruebas de diverso felaje, hasta la transcontinental esta de Moscú a Pekín, que no me quiero ni imaginar cómo es. ¿Qué es lo más llamativo, lo más bestia que has hecho en todo este tiempo?
Pues hombre, en kilómetros esto, porque fue un Madrid-San Petersburgo que íbamos neutralizados, teníamos muy poco tiempo, y luego San Petersburgo-Pekín, al final hicimos algo así como 17.500 kilómetros en 3 semanas. Y estuvo muy bien porque conseguí como anécdota un sponsor ruso y pedí permiso a la autorización para ir a San Petersburgo un día antes y estuvimos con los dos camiones rodando en San Petersburgo con dos equipos de televisión. Bueno, nunca mejor dicho, una película.
Pues es Antonio Gutiérrez, es un piloto, es asturiano, pero adoptado en Madrid, ¿no? Llevas aquí toda la vida prácticamente, ¿no?
Llevo 32 años y sí, sí, y aquí me voy a quedar.
Y va a estar en el Dakar a los 73 años en esta edición Classic que va a ser completamente novedosa y que empieza el próximo 3 de enero. Antonio, feliz Navidad y muchísimas gracias por atendernos, ¿eh?
Pues lo mismo, José María.
Un abrazo.
Y también, Juanma.
Un abrazo, Antonio.
Ti.
Suerte.
Juanma, un placer haberte tenido hoy por aquí, ¿eh?
Igualmente, feliz Navidad.
Igualmente, hasta luego. Nos marchamos con un último dato de fútbol sala. Movistar Inter jugó anoche en el Garbajosa, perdió 3-4 contra el Levante. Palma y Levante son líderes en la tabla, 28 puntos. Movistar es cuarto con 22, pero tiene 3 partidos menos que el Palma y un partido menos jugado que Levante. Nosotros nos vamos desde el partido de la una en nombre de toda la redacción deportiva de esta casa. Feliz Nochebuena, feliz Navidad para todos. El partido de la una vuelve el lunes a la una en punto de la tarde. Ahora os quedáis con el informativo 14 horas y con David Junquera. Pasarlo bien, gracias, hasta luego. Hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. La calle huele a moho, a prisa por llegar, a gente que viene y que va a dar felicidad. Champán para brindar, luces para el Belén y leña para bien. Navidad, Navidad, hoy es Navidad.
El partido de la una.
En Onda Madrid.